Acá ya está en contacto con nosotros Katia González, diputada, que justamente, bueno, subía hoy a sus redes este aviso de que hoy se tiene que tratar esta ley. Katia, ¿cómo te va? Estamos con Estela. Buen día.
Buen día. ¿Cómo te va, Fito, Estela y a la audiencia también?
Le preguntaba yo a Estela, ¿será que va a haber quórum? ¿Será que se va a tratar eso hoy? ¿Cuál es la expectativa?
No, eso se va a tratar porque el 7 de abril tiene sanción ficta. Sí, eso significa que se va a convertir en ley y los colorados no quieren que esto sea ley. Por un montón de cosas, y yo quiero poner un poco en plano y en perspectiva. Yo creo que esta es una de las leyes, si no la más importante, una de las más importantes de este periodo constitucional. ¿Por qué? Porque se realiza un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma que de manera histórica hizo que Itaipú y Yacyretá sean un botín de guerra, una caja chica para los partidos políticos de turno, para el director de turno, que incluso tiene más poder que el propio presidente de la República, sobre pretexto de una mal entendida binacionalidad, han secuestrado estos fondos sociales que ascienden a unos 150 millones de dólares anuales, monedas más, monedas menos, porque no es un monto fijo, está condicionado a la producción de energía. Y nosotros tenemos datos, y de hecho que a través del acceso a la información pública se puede consolidar, de que estos gastos sociales fueron utilizados, y yo les voy a contar algunas de las cosas más excéntricas que encontramos. Para arreglar seccionales coloradas, para pagar concurso de belleza, para contratar mariachis, para pagar remeras, camisetas, no sabemos a cuento de qué, para comprar vehículos de lujo para instituciones que no necesitan vehículos de lujo. El otro día iba por la avenida Artigas y me cruzo con un vehículo 4x4 para la MITIC, que decía donado por Itaipú. Esas donaciones, entre comillas, de nuestro propio dinero son de los gastos sociales. Entonces, esto implica un cambio radical de paradigma, y no solamente eso, Fito y Estela. En esta ley, que yo renuncio a la autoría intelectual porque en diputados me iban a rechazar, y se mete vía Senado, y en Senado se acepta prácticamente por unanimidad, lo que se hace es blindar estos fondos a favor de dos cuestiones: salud y ANDE, para fortalecer lo que hace nuestro sistema eléctrico.
Katia, esos son, digamos, el blindaje podría ser importante, pero me quedé ahí, se me quedó resonando en la cabeza. Yo sé que es la anécdota, pero a veces la anécdota hace que la gente reaccione. Seccionales coloradas, por un lado, concursos de belleza. Se pagó, sí, se pagaron concursos de belleza con los fondos sociales de Itaipú.
Sí, se pagaron, porque la gente presenta sus notitas. Y de acuerdo al padrino que tiene en la dirección de turno, uno puede pedir hasta las cosas más insólitas. Hay gente que pidió que se le pague pasaje para ir a concursar en el exterior por certámenes de belleza.
¿Y se le pagó?
Claro que se le pagó.
No.
Esto, yo no estoy diciendo nomás, esto es la verdad verdadera. Que de la manera en la cual, y no sé por qué nos extrañaría, ¿verdad? Los colorados toda la vida han utilizado de esta manera el Estado, ¿verdad? Como, digamos, un Estado prebendario, un Estado absolutamente ineficiente que no impacta a nivel de políticas públicas. Y yo nomás quiero poner en perspectiva también este proyecto. Si nosotros no somos capaces, digo, la sociedad paraguaya no es capaz de poner este proyecto como paradigmático y realmente luchar por doblegar esas voluntades que aparentemente están el día de la fecha, ¿qué nos hace pensar que vamos a tener la fuerza suficiente de proteger los 2.041 millones de dólares que implica la negociación del anexo C del Tratado de Itaipú? Si no podemos con estos 150 millones de dólares, ¿vamos a poder con los 2.000 millones de dólares del anexo C? Entonces tenemos que entender de que el COVID lo invisibilizó todo y dejó arrinconado también a la renegociación del anexo C. El viernes pasado le teníamos a Christine Foll en el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad disertando, en una disertación maravillosa, docente ella de la Universidad de Duke y especialista en el tema, digamos, hidroeléctrico, y ella decía, Paraguay necesita un plan de industrialización. Vamos a seguir queriendo de Itaipú renta mal utilizada por estos antecedentes que te estoy diciendo, o vamos a convertir nuestro país en un país industrializado con nuestra energía. Punto uno. Y decía además, a veces nos fijamos en los tigres asiáticos, como Singapur, Noruega, etcétera, ¿verdad? Y decimos que ellos pudieron, pero no es que ellos pudieron por una cuestión mágica. Ellos pudieron porque planificaron 50 años de su vida sobre la base de la de lo que era la economía mundial y se dedicaron al tema tecnológico. Y ella decía que nosotros podíamos generar una alianza estratégica con Argentina, con Bolivia, con Uruguay, porque para, digamos, negociar, entre comillas, con el coloso del Brasil en igualdad de condiciones, necesitamos un plan estratégico. Por ejemplo, la fabricación de pilas de litio para autos que hoy están asentados, las grandes fábricas de automóviles, que la tendencia justamente a nivel mundial es la migración de los combustibles fósiles a todo lo eléctrico. Entonces eso es lo que necesitamos en Itaipú. Por eso es tan importante lo que hoy va a pasar y que lastimosamente, repito, queda sepultado un poco por la crisis sanitaria y económica que vivimos.
Estela.
Sí, así es, como dice la diputada González. Pero vamos a suponer, o sea, estoy segura que la bancada colorada va a votar en contra, pero de todos modos interesante este tipo de debates, porque posiciona un tema en la opinión pública y si bien será una derrota en el poder legislativo, yo creo que esto hace que se genere más conciencia todavía, este tipo de debates. No es menos importante que el Senado haya aprobado, Senado donde hay mayoría colorada. Entonces, hay que ver un poco eso. Y un poco también posiciona los discursos hipócritas. Entonces, cuando un diputado colorado que no es oficialista te habla de luchar contra la corrupción, entonces le podés decir, ¿y entonces por qué no aprobaste que los gastos sociales de Itaipú ingresen vía presupuesto general de la nación? O sea, con estos temas lo que uno va desarticulando discursos.
Sí, yo coincido contigo, Estela, pero tenemos que ir más allá de eso y generar una sinergia. Yo creo que mucha gente está hablando de Itaipú de manera atomizada en la sociedad. Grupos de jóvenes valiosísimos, está este colectivo Itaipú Ñanembá, estamos nosotros en el Frente Parlamentario contra la Corrupción, están personas que desestructuraron todo lo que significa el acta entreguista de mayo del 2019, le tenemos allá a un Pedro Ferreira, a un Fabián Cáceres, a gente realmente que inclusive dentro del Consejo, porque participaron los consejeros, tres de todos, pero tres al fin, ¿verdad?, de todos los consejeros, el día, digamos, viernes en el Frente Parlamentario estuvo también el presidente de la ANDE, y acá tenemos que obligarle al gobierno a decirle cuál es el plan de Itaipú. Ellos están pensando traer nomás la plata acá, o realmente estamos pensando estratégicamente y desarrollarnos como lo hizo el Brasil en estos 50 años. Comparemos lo que hizo el Brasil con la energía con lo que hizo Paraguay. Y Brasil hoy es un coloso porque justamente supo a través de un plan de industrialización utilizar su energía en beneficio colectivo. Nosotros trajimos renta, plata. ¿Y esa plata en qué es lo que usamos? En Puente de Ñandutí, por decirlo, ¿verdad? Por citar así cosas que nos hagan un poco despertar en concurso de belleza, en mariachi, en remozar seccionales. La renta de Itaipú tiene que ser utilizada de una manera correcta, y estamos abriendo una ventanita pequeñita después de 50 años y aparentemente no tenemos un plan. Entonces nosotros insistimos, estos 150 millones de dólares son la muestra y van a ser la muestra justamente de lo que decía Estela, del discurso hipócrita, si hoy no votan a favor de esta transparencia, quiere decir que van a volver a entregar Itaipú.
¿Te parece que estamos en condiciones así con este gobierno, con Mario Abdo Benítez en la situación en la que está, de llevar adelante una estrategia no solamente para esta cuestión de los gastos sociales, sino para la renegociación del anexo?
Y tiene que forzar, pues, la oposición. Nosotros también somos demasiado cómodos. Si hay que hacer piquetes frente a la Itaipú, ya se está. Toda la oposición unida tenemos que hacer. Estoy graficando nomás, ¿verdad? Mm. Nosotros también somos muy, ya hicimos nuestro acuerdo, ya hicimos nuestra ley, ya pedimos nuestra inclusión, pero ¿y dónde está también la estrategia de la oposición? Porque esto no es causa de este gobierno colorado. Significa los próximos 50 años de lo que va a significar Paraguay en cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo geopolítico. Y la oposición también se está equivocando. Entonces hagamos una autocrítica. No nos van a dar espacios, no nos van a dar. Entonces nosotros tenemos que conquistar esos espacios. ¿Cómo? De cara a una alianza estratégica entre sociedad civil y sociedad política. Esa sociedad civil tiene que salir a respaldarnos, a aquellos que nos queremos que el reflector se prenda en la negociación del anexo C.
Bueno, ¿hay algún indicio de lo que va a pasar con los colorados? ¿Ya adelantaron cuál es su postura para hoy? ¿Van a tener los votos para rechazar esto?
Por sus parientes e hijos los conoceréis. Todos tienen intereses en Itaipú y en Yacyretá. Ellos están absolutamente abroquelados en este tema. Y salvo que ocurra un milagro literalmente, los votos están cantados. Nosotros necesitamos 41 votos y los diputados colorados, o que responden por lo menos a la facción colorada, son 43.
Uh-huh. Hay otro tema que yo le quiero preguntar a la diputada. La posibilidad, o por lo menos el planteamiento que ya hizo el diputado Galaverna con respecto a la suspensión o prórroga nuevamente de las elecciones municipales.
No, yo no estoy de acuerdo, Estela. En principio, nosotros desde nuestra bancada hemos analizado que esto es absolutamente impertinente, y yo quisiera espejarme un poco, salir un poco de nuestra isla, ¿verdad? Y mirar a nivel regional, a nivel continental, y en el 2020 y en el 2021 en todo el mundo se han realizado elecciones, en todo el mundo. Estados Unidos, El Salvador, por citar las últimas, ¿verdad?, que se realizaron. No, nosotros tenemos que abrir esta ventana y dar paso a los autoritarios, a los mesías, a aquellos que buscan cualquier excusa para justamente acomodar y violentar la Constitución Nacional. Si suspendemos las municipales, abrimos también una compuerta que significa el 2023, porque no vamos a suspender la elección del 2023 y cumplimos con la elección del 2021. Entonces, con las medidas sanitarias, la hora es la hora. Tampoco él no puede hacer futurología de lo que va a pasar recién en octubre, ¿verdad? En octubre son las elecciones. Entonces nosotros necesitamos entender que la democracia funciona justamente con determinados presupuestos, y no podemos convertir al Paraguay en una nación diferente a lo que su carta política está proclamando, que es justamente una manera de medir o de decir que vivimos en un Estado democrático, son las elecciones. Yo le tengo pánico a los colorados. Esta propuesta fue inconsulta. Esta propuesta, repito, viene como un globo sonda desde el movimiento ANETT. Tengo entendido que ni siquiera los de HC están de acuerdo, ni fueron consultados.
Bueno, diputada, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muy amable.
No, por favor, un abrazo.